Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Muy buenas, Franz, todo muy bien. Un día soleado de esos lindísimos después de una tarde de lluvia violenta de esos de Costa Rica en esta época del año, pero feliz, todo en orden. ¿Vos?
Muy bien, igual aquí amaneció con sol después de mucha lluvia ayer por la noche. Y eso que vamos a hablar hoy con alguien que sabe cómo es el clima donde yo vivo.
No solo eso, sino que conoce tu clima, conoce el clima de Costa Rica y le tocó ir al Ártico a tratar de ver cómo sacar datos del clima allá en submarinos, allá abajo, con el frío diabólico. Siempre digo que para un tico, nacer en Costa Rica es terrible porque ya después ningún clima te cae bien. Y si encima fuiste a Boston y terminás en el Ártico, yo no sé cómo debe ser eso. Pero bueno, le vamos a poder preguntar esto a Oscar. Oscar, bienvenido a Data Latam. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Diego, ¿cómo va todo?
Todo en orden. Acá todo en orden. Espero que este podcast no termine en hablar de historias de gente de Ciudad Quesada, de San Carlos y todo eso, y que nos podamos enfocar en los datos. Pero dado que sos un sancarleño y tenés una historia interesante, ¿por qué no le contás a la audiencia primero dónde estás ahora? Y después hablamos de tu historia, de dónde venís y cómo llegaste a donde estás ahora.
Claro, claro. En este momento estoy en Boston. Estoy terminando mi doctorado en ingeniería mecánica. En particular estoy trabajando con robótica marina y acústica.
¿Y dónde? ¿En qué universidad? Solo porque para vos debe ser una universidad más, pero para mucha gente está bastante buena.
Ahorita estoy estudiando en MIT.
Bien, exacto. En el mundo de robótica, en MIT, haciendo cosas interesantísimas. Así en Boston, en un clima agradable todavía, se va a poner más fresco pronto. Y contanos, ¿de dónde venís? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue tu carrera? Así, rapidito, para ir, que la gente te conozca.
Claro, yo soy originalmente de San Carlos, de Costa Rica. Fui al colegio científico por ahí. Y de alguna manera eso significó la oportunidad de venir a sacar el bachillerato en primera mano y eventualmente una maestría y ahora el doctorado en MIT. Y durante mi bachillerato, en el último año, tenía que preparar una tesis y me encontré un profesor que estaba trabajando en robótica marina. Me sale la oportunidad de tomar una clase con él y una clase lleva a la tesis finalmente y empiezo a trabajar con el sistema de percepción del robot. ¿Cómo hacemos para que el robot pueda decir, por ejemplo, mira, claro, es que viene alguien, no quiero chocar, ¿cómo hago para quitarme del medio? Y esto empieza un patín de análisis de señales, de análisis de datos, para tratar de incrementar la habilidad del robot y de tomar decisiones por sí mismo.
Pero wow. Está la otra parte, Oscar, acústica. Uh-huh. Es que es muy interesante robótica, pero un elemento de acústica, sobre todo en áreas marinas, me llama mucho la atención. ¿Cómo llegaste ahí?
Claro, es que muchas de las señales que nosotros usamos en el caso de los submarinos en particular, por ejemplo, no podemos usar GPS, no podemos usar radios cuando nos sumergemos porque esas señales se van a atenuar muy rápidamente en el entorno marino. Entonces tenemos que usar, como usan las ballenas, como usan los delfines, tenemos que usar el sonido para comunicarnos, para percibir el entorno, para navegación, y tenemos que tratar de explotar un sistema que tiene una banda de ancho muy, muy limitada. O sea, nosotros usamos sistemas, por ejemplo, para comunicación de 100 bits por minuto, más o menos. Es la medida que usamos. Entonces, la parte de acústica, la parte de la parte física de acústica, es entender cómo funciona el mundo para nosotros predecir cómo viaja esa señal en el entorno y poder usar ese poquito de información que podemos percibir de los principios físicos para que el robot, cuando tome la decisión sobre esa señal y cómo interpretarla, pueda explotar ese poquito más de información para mejorar su interpretación.
Pero lo simplifico mucho entonces si hablas de sonar, ¿cómo hacen los murciélagos?
El ejemplo de los murciélagos es un muy buen punto de partida. Porque parte de lo que ellos hacen es, ellos emiten una señal, esperan el rebote, el eco, y usando la dirección del eco, ellos dicen, claro, tengo que cambiar tengo que ir hacia la izquierda, hacia la derecha. Nosotros también podemos hacer eso como humanos y podemos hacerlo con los robots. De hecho, el mismo principio que usamos para decir es que la señal viene de este lado, la usamos hoy en día sin saberlo muchas veces, por ejemplo, para la computación. Las redes inalámbricas en casa, mientras sean de un punto medio a la tecnología más reciente, ya usan el concepto de beamforming, que es hacer filtración espacial de las señales para decir, esta computadora viene de tal lado y a esa le tengo que mandar estos datos, esta otra viene de otra dirección y vamos a cambiar la señal un poquito para tratar de optimizar cuántos datos podemos mandar en cada momento.
Genial, muchas gracias. Claro, estamos en la introducción, perdóname Diego, pero eso me llamó la atención. Entonces, para regresar ahí, ¿cómo llegaste a trabajar con acústica? ¿Fue a través del mismo maestría, del mismo tesis de maestría?
En efecto, sí. Mi tesis de maestría significó agarrar un concepto, el mismo concepto que habíamos demostrado en forma teórica durante el bachillerato. Es decir, lo podemos usar realmente en los submarinos, porque hay una diferencia muy, muy importante entre hacer una prueba experimental relativamente controlada, es decir, esta es la teoría, este es un experimento básico, a decir, ok, vamos al mundo real, vamos a donde van a estar los robots, ¿qué cambia? Y claro, las señales son por mucho más ruidosas, más variables, no podemos predecir de manera tan controlada qué va a hacer alguien que no está colaborando con nosotros, y parte del algoritmo que estábamos demostrando tiene base en asumir, por ejemplo, que un barco está viajando en línea recta, por decir algo. ¿Y cómo hacemos para poner en un robot un algoritmo que pueda decir, ok, esto es lo que asumimos, pero ¿calza o no? Y así fue como terminé trabajando en acústica en el Polo Norte eventualmente.
Bueno, pero ese es parte del camino que nos falta en la historia. Entonces, de tesis a Polo Norte.
¿Cómo llegaste a qué es ese proyecto? Y dale, contalo muy bien.
Pues resulta que hay un paso muy importante entre esta idea de prevención de colisiones a hacer adaptación ambiental en el Polo Norte. Los principios son muy similares. El sonido viaja por el agua, lo recibimos en un hidrófono, micrófono bajo el agua, y tenemos que hacer interpretación de la señal. Pero resulta que cuando nos vamos al Polo Norte y vemos cómo funciona la propagación del sonido, el océano entero es un lente, como decir un lente de una cámara. Cambia en qué dirección se va a mover ese sonido. Y tanto así como tenemos que usar los modelos físicos para decir vamos a prevenir colisiones, tenemos que ver esos modelos físicos en el Polo Norte para decir, mira, qué torta, pusimos un robot, esto pasó en 2016, pusimos un robot en el agua, debajo del hielo, así que ocupamos que sea realmente bien manejado todo, y teníamos la expectativa de que podíamos comunicarnos con el robot a 6-7 kilómetros. Pero el modelo físico que teníamos, que estaba basado en mediciones históricas de varios experimentos, de varias otras oportunidades, no calzaba lo que el entorno realmente decía en ese momento. Se hicieron pruebas en el campamento ese año, y cuando analizamos esas mediciones, resulta que nosotros podemos actualizar el modelo y decir, claro, es que aquí vemos muy claramente que el lente nuevo ahora crea una zona donde hay cero visibilidad entre 1 o 2 kilómetros y 5 o 6 kilómetros. Entonces, en lugar de perder el robot a 6 o 7 kilómetros, que era lo que teníamos proyectado, lo perdimos muchísimo antes y no podíamos mandarle una señal para decir, venga a casa, regrese. Mi proyecto ha sido tratar de enseñarle al robot a usar los datos que él de por sí ya tiene para darse cuenta que esa adaptación la puede realizar en media operación. Pero nosotros tenemos una contraparte de operaciones, que es que no nos gusta arriesgarnos demasiado. O sea, claro, estamos metiendo un submarino de quién sabe cuántos millones de dólares, bajo el Polo Norte queremos tratar de recuperar esos datos porque además la oportunidad de hacer estas operaciones es súper escasa, súper infrecuente. Entonces, ¿cómo hago yo para controlar que el cambio no sea mucho, que el cambio sea solo si estamos bastante seguros, pero que al mismo tiempo el submarino pueda decir, claro, es que yo tengo estos datos, tengo estos números, estas mediciones, y vamos a interpretarlos de una forma que calza tanto la medición tal cual como el modelo físico para no perder el contacto, para no perder esa habilidad de comunicación?
Como lo escribes, es casi robot awareness, más que cualquier otra cosa. No sé cómo traducirlo.
Nosotros lo pensamos como adaptación ambiental, porque al final de cuentas es decir al robot, claro, dese cuenta que no es lo que usted pensaba.
Sí.
Fascinante. Pero awareness es una muy buena.
Bien. Tal vez para la humanidad acá, contar un poco, ¿cuál es la misión que tiene este submarino? ¿Qué tipo de datos están tratando de buscar y para qué? Vayámonos de lo alto y después nos metemos un poco en los challenges que hay para transmisión de datos, para todo eso.
Claro, estas operaciones usualmente tienen varios objetivos entrelazados. Uno de los proyectos que hemos ido desarrollando, por ejemplo, tiene que ver con que nosotros podemos grabar el sonido debajo del Polo Norte y entender cómo ha cambiado la representación en modelos físicos del hielo para que calce la versión modelo virtual con la versión grabación real. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros tenemos bloques de hielo grandes, viejos, son pedazos fuertes de hielo, ellos pueden crear tonos en lo que van raspando. Y eso suele ser hielo bastante viejo. Lo que ha ido pasando en el Polo Norte es que ya no hay tanto hielo de 4, 5 años, 10 años, sino que hay un efecto de derretir y volver a congelar y derretir y volver a congelar mucho más pronunciado, y la mayoría del hielo tiende a ser hielo de ese año o lo más el año anterior en algunos casos, pero como es hielo más delgado y más frágil, él tiende a nada más romper, no pueden soportar esos tonos. Entonces, cuando nosotros grabamos el sonido, el sonido ambiental común y corriente, nada más poner un micrófono y empezar a grabar, en el Polo Norte podemos detectar ese cambio en el perfil del sonido. Además de eso, también tenemos como objetivo demostrar el efecto, lo que estaba describiendo yo, el efecto de la parte acústica, del lente del océano entero. Pero resulta que como no tenemos GPS para hacer navegación de alta precisión, tenemos que tener esa comprensión del ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos para transferir lo que hemos demostrado con GPS a nivel global en las últimas décadas, transferir ese conocimiento a un entorno marino donde las restricciones son otras? El efecto de atenuación es otro. Además, por supuesto, está la parte de lógica, la parte de inteligencia artificial en el sentido de que el robot pueda eventualmente ir a desarrollar estas operaciones por sí solo. Hay proyectos que han mandado submarinos, gliders, por ejemplo, digamos 8 meses. Pero el tipo de operación que hacen es distinto. Muchas veces esos son, vayan a hacer un trayecto, regresen, lo recogemos donde salga la superficie y no importa, y analizamos los datos. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos, sea con humanos o con sistemas completamente autónomos, mandar a alguien debajo del hielo? El riesgo es mucho mayor porque en el momento que ellos vienen a la superficie no pueden nada más decir, claro, y aquí tengo señal de satélite, porque si están debajo del hielo no la van a tener. Entonces, ¿cómo hacemos para mitigar ese riesgo? Ocupamos entender cómo se porta el ambiente, cómo se porta el robot en ese entorno.
En el caso de ustedes, van, ejecutan misiones. ¿Cuál es la autonomía del robot submarino este? Es unas cuantas horas, me imagino.
La plataforma que nosotros usamos en el Polo Norte el año pasado, que fue la misma plataforma que se usó en 2016, como es originalmente creo que fue el número uno o número dos de esta serie de submarinos que ha desarrollado la compañía, que originalmente salió de otro laboratorio de MIT. La autonomía de este robot anda por ahí de 12 horas, un día lo más, dependiendo de qué estemos haciendo. Si le bajáramos un poco algunas de las piezas de equipo que usamos, por ejemplo, la parte de comunicación es bastante, bastante gastona, podemos incrementar un poquito el alcance, pero usualmente ese es el rango en el que estamos. También tenemos submarinos pequeños que usamos mucho para hacer desarrollo y prototipo de código, donde la autonomía anda por ahí de par de horas. Pero esos submarinos pequeños los usamos, por ejemplo, aquí en el río Charles, y los puedo alzar yo con una mano. Son muy diferentes del equipo que ponemos en el Polo Norte, donde ocupamos grúas para poder meterlo al agua.
Óscar es bastante grandote, todo está claro. Y así es un buen tamaño para levantar un buen submarino. Entonces, la idea con estos submarinos es este bicho grande de un par de metros o bastante pesado con un montón de sensores, obviamente procesadores. Van un par de veces por año al Polo Norte, una misión, un grupo de gente. ¿Cómo es? Sí, dale.
No, es relativamente infrecuente. De hecho, la Fuerza Naval Norteamericana hace experimentos, pruebas y demás ejercicios militares en el Polo Norte cada 2 años. Parte de los objetivos con esas operaciones es invitar gente de diferentes instituciones para desarrollar proyectos de investigación. Nosotros alcanzamos a participar como ese equipo de investigación científica durante el año 2016 y el año 2020, en las más recientes. También hemos participado en otros ejercicios y experimentos. De hecho, el experimento que mencioné antes, que hablaba del rompimiento del hielo, eso incluye una comparación de datos de 1994 con los datos de 2016. Pero no es algo que se pueda hacer con muchísima frecuencia, por lo menos no para nosotros, porque además el costo de operaciones es súper, súper alto. Tanto así que, de hecho, nosotros ahorita estamos haciendo el análisis de datos y estamos viendo, repasando el historial de los experimentos y todo. Y nosotros teníamos programado hacer, estar como una semana en el campamento y teníamos proyectado hacer 4 días más o menos de recolección de datos. Se nos venía una tormenta y eso significó tener que evacuar el campamento y perder 2 días completos de recolección de datos. El impacto, se podrán imaginar, es importantísimo, porque es los datos que hemos recolectado en un periodo de 5 años, son esos. 5 años atrás, vamos al experimento de 2016, que sería el próximo complemento.
Mira, todo el tema de exploración de este tipo, aprender medio ambiente en este caso, tanto que hay que aprender. Tal vez te quisiera preguntar, Oscar, acá en el challenge del robot, para recolectar este tipo de datos, hay temas de datos o proyectos de datos múltiples, desde el que mencionabas vos, como cómo proceso Edge ahí para que el robot funcione y haga todo lo que tiene que hacer, cómo extraigo todos esos datos, cómo uso todos esos datos. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿alguno de esos en el cual vos estés más expuesto, algún proyecto de datos que puedas comentar ahí como para hacer un poco de doble clic en eso y contar qué se usa, cómo lo hacen y demás?
Claro, la parte el concepto este de Edge Computing es súper importante para nosotros, porque va de nuevo, el ancho de banda que tenemos para comunicación es súper limitado. De hecho, usualmente lo vemos como 3 ejes en el contexto de vehículos autónomos, donde está la parte de sensores que podemos percibir. Como no tenemos LiDAR, no tenemos cámaras, no tenemos radar, estamos un poquito más limitados. La parte de comunicaciones. Podemos estar, por ejemplo, en contacto vía radio con un operador, hacer control remoto como los drones aéreos. No lo podemos hacer. Y el tercer eje es el eje de autonomía. ¿Qué tanto podemos hacer nosotros por cuenta propia? Eso aplica en todo el sistema. Una de las limitantes, por ejemplo, que tenemos ahorita con los datos del 2020 es que el sistema de monitoreo que teníamos en ese momento incluía cuatro puntos remotos comunicándose por radio a la estación del operador y por acústica al submarino. Esos sistemas estaban sincronizados en tiempo con la estación central, pero el sistema de radio que teníamos introduce retrasos en la transmisión de algunos paquetes por la cantidad de información que estamos tratando de compartir con esos nodos. Y en algunas ocasiones, durante la parte preliminar del experimento, cuando estamos todavía configurando todo, vemos que empezamos a tener errores de sincronización, producto del efecto de los radios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que mejorar todos los días es cómo hacemos para garantizar buena sincronización en el sistema de comunicación sin necesariamente perder la habilidad de darnos cuenta cuando falla. La parte de monitoreo es súper importante para nosotros. Entonces, el concepto de Edge Computing termina siendo qué podemos nosotros relegar a los puntos finales mientras que no perdamos esa oportunidad de percibir qué está pasando. La Oscar, otra parte... Perdonada, Franz. Que lo que iba a decir, la otra parte es esta parte de adaptación, la parte de cómo darnos cuenta que el ambiente cambió y decirle al robot, mira, cambiamos algo. Nosotros podemos tomar las mediciones directamente como seres humanos, crear un paquete de datos y comunicárselo al robot. Pero ¿qué pasa si el robot ya está fuera del alcance de comunicaciones? No va a llegarle la actualización. Y si el requisito es que él pueda mantenerse siempre en contacto, eso significa que el robot también tiene que tener esa habilidad. El concepto va de nuevo de Edge Computing, significa que él tiene que hacer ese análisis de datos él solito.
Oscar, esta parte de monitoreo continuo y sí, de tomar el balance entre comunicación, errores de comunicación, autonomía, me puedo imaginar que tiene un impacto mucho más allá de solamente robots submarinos. Sí, ven, ¿cuál es el vínculo con los demás robots y vehículos autónomos? Todo ese, ese desarrollo que tenemos ahora de las investigaciones que ustedes están haciendo.
¿Cuál es el vínculo a cuáles proyectos de robótica?
No, ¿cómo podrías aplicar lo que están estudiando y encontrando ahora? ¿Qué aplicaciones ves más allá de ese entorno submarino a lo que es robots que están en tierra, sí, ¿cómo se llama? Tierra firme, y vehículos autónomos.
Claro. A ver, se me vienen a la mente dos proyectos. El primero es, por supuesto, que en un entorno como los rovers, los vehículos que mandamos a Marte, ellos incluso tienen más retraso en la señal, pero tienen más ancho de banda que lo que tenemos nosotros bajo el agua, porque usan señales de radio. Pero por supuesto que eso significa que cuanto más puede hacer el robot por sí solo, menos tenemos que preocuparnos por el efecto que puede tener ese retraso en una respuesta, en un momento de respuesta crítica. Además, se me viene a la mente otro proyecto. Había estado hablando con unos amigos hace 1 o 2 años sobre esta idea de, por ejemplo, monitoreo de salud en un entorno, un hospital, por ejemplo, o un entorno de retiro, un lugar donde ese tipo de información puede realmente marcar el bien haber de respuesta médica o ver qué más pasa. En ese entorno, por ejemplo, si tenemos una saturación de población, de población, el poder crear una red distribuida de comunicaciones nos va a significar la oportunidad de comprimir esos datos cuando lleguen a un punto crítico, un punto central, y poder extraer los datos más importantes. Entonces, estos conceptos de cómo partimos la autonomía contra un sistema central, si yo mando todos los datos de todos los sensores, de todos los pacientes a una base de datos central, voy a saturar muy probablemente la capacidad de ese sistema. Pero si yo puedo ir filtrándolo a poquitos y nada más mandar las señales más importantes, las señales que realmente contienen más información de interés, y aquí entramos a la parte de teoría de información, entonces voy a maximizar realmente el rendimiento de mi sistema.
Sí, creo que el concepto ese donde hay que ver todo lo que se puede hacer en el Edge, Obviamente con la limitación de que mientras más procesas en el Edge, mejores procesadores necesitas, lo cual reduce la autonomía en el caso del submarino, pero creo que ese balance entre qué haces en Edge, cuánto computing power necesitas, porque imagino que eso en el caso del submarino es una gran limitación, ¿no? Cada procesador extra que pones te complica las cosas, pero bueno, coincido que en lo que dijiste, en los rovers también sería una limitación. En el caso de monitoreo de salud y hospitales está muy bueno, porque ahí sí tenés todo distribuido, no tenés limitaciones grandes, ni de ancho de banda, ni de procesamiento Edge, y eso después se manda comprimido. Y creo que esa es una industria que está creciendo bastante, así que está bien interesante. Oscar, buenísimo el hablar de todo esto y dos aplicaciones que ves reales ahora. Tal vez quisiera aprovechar, dado que estás en MIT viendo temas de robots y haciendo un montón de este tipo de cosas, cuando pensás de aquí a 10 años, ahora vayámonos ahí a 10 años, ¿qué estás viendo ahí en MIT, en lo que estás estudiando o en la ciencia ficción que te guste leer? ¿Cómo la robótica y la ciencia de datos aplicada a tanto Edge como centralizado, teoría de información, va a impactar las vidas de los humanos? Así que si podemos entre los tres dibujar ese 2032.
Es curioso, porque pensar sobre el futuro en ese contexto siempre es un ejercicio de soñar tanto como de aspirar en términos profesionales. Se me viene a la mente así nada más pensando sobre proyectos que conozco. Un compañero del departamento de mecánica se graduó hace 6 meses, más o menos. Desarrolló un sistema completamente nuevo para control satelital. Ahora, nosotros usamos satélites todos los días. Usamos el GPS, sea para navegar nosotros en el carro, para encontrar dónde está aquella tienda que nos recomendaron. Todos los días lo usamos realmente. Y cuando vemos, por ejemplo, que la gente que se mete a buscar esto, como yo, se mete, por ejemplo, a ver el estado de la red satelital europea, la red satelital americana, la red satelital rusa, hay eventos de colisiones. De hecho, hace poquito abrieron una estación de monitoreo en Costa Rica, creo que la abrieron en Guanacaste, para ver cómo pueden usar ese tipo de información para prevenir colisiones en órbita. Entonces, ¿a qué se viene todo esto? De la parte de robótica y del impacto que pueda tener la parte de datos también. Y la verdad, a mí lo que me hace gracia también, cómo entra esto a calzar, por ejemplo, la parte de carros que se manejan solos, carros autónomos o carros con asistencia avanzada. Porque a veces soñamos como que estos avances van a marcar la diferencia el próximo año o en 2 años. Y muchos de estos desarrollos son tan, tan complejos que realmente van a tardarse más en crear ese tipo de impacto. Pero el día que lleguen, realmente van a marcar la diferencia. Ahora, ¿qué vaya a ver en 10 años? Esa es una muy buena pregunta.
Sí, es navegación, más vehículos autónomos, se viene y eso va a tener un gran impacto, coincido con vos, en la vida de cada uno, en transporte en general, en transporte masivo, ¿de acuerdo? Tal vez te iba a preguntar el caso de lo que vos ves y el mundo de los drones, ¿no? Al final, aunque en drones el ancho de banda es mayor, el tema de edge computing y manejar eso, pero drones, muchas empresas pensando en drone delivery y en usar drones para varias cosas. Lo he visto hasta en agricultura para poder transportar cosas pesadas. Creo que el tema de drones, ¿cómo lo estás viendo vos ahí? ¿Qué se ve? ¿Qué no se ve?
Una de las cosas que se me viene mucho a la mente y que me ha tocado encontrar en literatura un poco es, hay muchísimo desarrollo aspiracional. Hay gente que quiere usar drones porque es entretenido volarlos, porque qué bonito, porque los videos. Pero estamos empezando a ver cómo la tecnología empieza a crear nichos. Por ejemplo, hay una compañía, creo que es en California, que está creando un dron especializado en grabaciones de video de acción. gente que anda haciendo deportes extremos, por ejemplo, ese tipo de cosas, y el vehículo tiene una autonomía de, yo qué sé, media hora. Igual estamos viendo drones para la parte agrícola, y esos usualmente tienden a ser un poquito más duraderos, un poquito más pesados. La dinámica es por mucho más simple, la parte de navegación que usan, la parte de monitoreo que usan, porque lo que usan usualmente tiene el propósito de hacer mapeo de una zona definida, seguir una ruta completa y ya regresar a la base, esperarse una semana, un mes, lo que fuera, al próximo ciclo. Y vemos que la tecnología se va especializando en esas aplicaciones. Mucho de lo que hay todavía en la industria está enfocado en la parte casi como de hobbies. La gente que quiere ver qué es esta innovación. Y yo creo que eso a largo plazo no necesariamente va a ser tan característico de la industria. Lo que va a marcar la diferencia es cuando encuentran aplicaciones, cuando realmente empiezan a resolver problemas que marcan la diferencia. Y en este sentido, por ejemplo, hablando de la parte de exportación-importación, que estábamos hablando un día de estos, Diego, hay un par de compañías creo que es en Finlandia, que está buscando hacer transporte completamente autónomo de los barcos de carga. Y el desafío ahorita es cómo hacer la parte de docking. Llegar al muelle, configurarse para descargar, crear. Ese algoritmo es un poquito complicado porque, por supuesto, hay personas, seres humanos por ahí metidos y eso va a incrementar el riesgo. Pero lo que vemos ahorita del efecto de COVID, por ejemplo, en carga, ha sido ilustrativo de ese desafío, de ese problema que realmente se puede resolver con este tipo de autonomía.
Oscar, ¿tú con qué trabajas? Entonces, ¿con qué lenguajes de programación? ¿Con qué tipos de modelos? ¿Eres fan de XGBoost o más bien eres un Support Vector Machine person? Cuéntanos algo de eso.
Algo datero puro, así.
Datero puro, vamos. Nosotros tenemos un sistema relativamente distribuido. Para la parte de autonomía, usualmente usamos C++, programas especializados, y eso incluye la parte, por ejemplo, de los objetivos de navegación. Usamos un concepto que se llama interval programming, que lo que hace es decir, tenemos varios objetivos que pueden no necesariamente ser compatibles, pero que están definidos dentro de un mismo marco representativo, por ejemplo, dirección y velocidad del barco o del submarino, profundidad del submarino. Y esos objetivos para los diferentes comportamientos, las diferentes misiones, se van recombinando para crear la decisión final del sistema. Todo eso está bien, bien definido en C++, lo hemos estado usando por muchos años, pero cuando nos metemos a la parte de programas, por ejemplo, prototipo, mucho de lo que yo estoy haciendo ahorita incluso, usamos Python, por ejemplo. También tenemos una interfaz que permite comunicar las partes de C++ con MATLAB. Tenemos, a ver, para la parte de representación de datos y visualizaciones, tenemos por supuesto que herramientas en JavaScript y todo el asunto. Pero mucho de lo que hemos estado haciendo nuevo ahorita está tirado por el lado de Python, sobre todo porque nos permite montarlo con relativamente poco costo administrativo, si se quiere, en el sistema de computación del submarino. En este momento tenemos tres computadoras que están encargadas del sistema de autonomía. Una computadora central hace todas las operaciones de C++, una computadora del sistema de, lo llamamos el sistema de homing, el sistema de monitoreo acústico para una señal en particular, lo hacemos en una segunda computadora, y la parte de adaptación lo hacemos en una tercera computadora.
Bien, un poquito de geekness era necesario, si no, Franz estaba ya como, ¿dónde está? Tal vez la última pregunta que tenemos, esto podría dar para hablar un montón más, Oscar, pero queríamos preguntarte una que siempre hacemos. ¿Cómo haces para mantenerte al día? Para temas de robótica, para temas de datos, cuando querés estar al día informado en qué está pasando y demás, ¿qué es lo que haces?
Qué buena pregunta. Montones de cosas. Mucho, por supuesto que está la parte académica pura donde es leerse artículos. De vez en cuando sale algo por ahí interesante. En el caso de Machine Learning, por ejemplo, este año sacaron un artículo de la NASA sobre un sistema que de hecho usa XGBoost para predicción de rooms, creo que era. Entonces, de vez en cuando leer artículos, pero muchos de estos artículos a veces los encuentro en blogs o en foros por ahí que alguien dice, mira, me encontré esto, ¿qué es qué? ¿Cómo funciona? Tengo varias páginas por ahí que de vez en cuando me meto a ver qué han sacado nuevo. De hecho, hasta leyendo noticias. Me meto, por ejemplo, a Google News o me meto a la aplicación de noticias del teléfono y de vez en cuando ya el sistema ha ido acomodándose un poquito, que sabe que las cosas de machine learning, de datos me interesan y por ahí me da alguna que otra sugerencia. Entonces, eso usualmente lo uso de columpio o de palanca, si se quiere, para empezar a buscar más con esas palabras clave en particular. Al final de cuentas, lo que sale en los medios como más generales, más de acceso público, usualmente ya han sido un poquito más filtrados, sea que están mejor publicados y mejor, digamos, cacareados, dice mi papá. pero también hay, por ejemplo, Archive. Artículos en Archive que están metidos en datos que son usualmente artículos de prepublicación, que a veces terminan significando una pieza, un artículo corto en estas herramientas de noticias. Entonces vale la pena, aunque sea estar haciendo ese scrolling todo el día, ayuda muchísimo mantenerse al día.
Bien, sí, veo que lo tuyo es, al igual que Franz, artículos profundos, académicos o cosas que te lleven a cosas así. Uh-huh. Y no, está bueno, estás en un mundo en el cual interactúas mucho con eso.
Bueno, sí, y una más que no se puede dejar de lado. Podcasts.
Claro, 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 claro. Para eso estamos Añaba. Aquí, claro.
Hacemos esa pregunta para que termines con eso, pero no la escuchamos. Nada, buenísimo. No, mira, Oscar, genial, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad es que es interesantísimo tu recorrido desde Ciudad Quesada, trabajar en Estados Unidos, estar en MIT. Creo que tal vez una pregunta para alguien que quisiera saber, bueno, cómo hacer un recorrido parecido, que le interese el tema de robótica submarina, ¿cuál es la mejor forma de contactarte?
La mejor forma de contactarme sería por correo o por LinkedIn.
Está bien, entonces LinkedIn va a estar ahí en el podcast y tu correo me imagino que es obiques ahí a...
Obiques es el de mi tío, el mío es obiques R.
Ok.
Problema de tener nombres repetidos en la familia.
Ah, buenísimo, buenísimo. Mira, vamos a poner tu información de contacto. Muchísimas gracias de nuevo. Tu recorrido, el mundo de robótica, los datos para poder hacer que esas cosas funcionen y lo que se viene en el mundo cada vez con más datos, más robótica y ayudando a... cambiando un poquito el contexto en el que vivimos. Creo que fue una charla súper interesante. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto.
Chao, Oscar. Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.